Bienvenidos a Todo Que Ver, conducido por Fernando.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de Todo Que Ver. Oigan, episodio 21, pero también 101. Estamos súper contentos de que nos acompañaran en nuestro episodio número 100. Hemos tenido, hasta me puse nervioso, hemos tenido buenísimos comentarios de este episodio. ¿Ustedes querrían que o ustedes también, Oscar?
¿Grabar más en vivo, dices tú?
¿Grabar en vivo?
Yo digo que sí.
¿Cómo se sintieron? Fue una experiencia padre. Se sintió bien, pero creo que no para siempre. O sea, como para...
Sí. Tenemos que dejarlo para eventos especiales.
Algún que otro capítulo. Sí, es mucho estrés, la neta.
Sí, pero está chido que la gente nos grite cosas bonitas.
Y también feas, ¿sabes? El tomatazo
sí,
se
también
vale.
Es divertido.
Creo que algo que me gustaría también como recalcar en este episodio 101, episodio 21 de nuestra cuarta temporada, es... la cercanía que estamos teniendo con ustedes como escuchas, que están ahí en redes sociales o ahí en las plataformas de podcast, diciéndonos por aquí sí, por aquí no, porque nos ayuda muchísimo, ¿no? Nos sí. ha ayudado a crecer. No, estamos ya pensando en una quinta temporada, quizá. No lo sé. Ustedes quisieran... Hasta mira, ¿quisieran o no quisieran?
Yo creo que sí. Y como dices, la retro de la gente que nos escucha es bien importante para como definir el rumbo que va tomando el podcast, que siempre va cambiando. Cada temporada hay algo nuevo. Y ahí hemos recibido algunos comentarios que... pueden ser buenas ideas para el futuro de todo.
Sí, hay cosas divertidas que no hemos hecho y seguimos esperando hacerlas, pero sí con cambios para también darle algún refresh.
Y se los agradecemos. Cada vez, cada comentario, sea bueno o sea malo, es muy bueno para nosotros. O sea, creo que debemos seguir, ¿no? Apoyando los podcasts y en todo general. El arte que haga cualquier persona, los dibujitos de tu sobrina, apóyalos.
Pégalos en el ref.
Pégalos, quédatelos. Oigan, Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Yo muy bien. Digo, para la gente que nos está escuchando nada más, creo que es importante mencionar que estamos caracterizados porque hoy es Halloween.
Hoy es Halloween. Nunca nos había tocado que en martes de estreno fuera este gran día de brujas, Adrián.
Sí, no podíamos desaprovechar esta oportunidad. Creo que para la gente que nos está viendo en YouTube o en Spotify, que ya nos pueden ver, sí ha de ser un poco chistoso de que porque están hablando tan serio.
Están vestidos así. He-Man y Robin y Harley Quinn juntos.
Sí. Pero pues hoy es Halloween y es, pues la verdad, un motivo muy padre para celebrar y disfrazarse.
Tengo muchas dudas. ¿Tú?
Yo también tengo dudas.
¿Humanitarias? ¿Sociales?
¿De qué tipo?
Es la primera vez que nos caracterizamos para un episodio, ¿no? ¿O no?
Sí, en la historia de Todo Que Ver.
Miren, esta es primera ocasión history. Histórica. For the first time. Y yo voy a andar muy insoportable porque tengo pelo largo y me encanta moverlo de lado a lado.
Qué curioso eso, va. O sea, siempre que traemos peluca estás todo el tiempo así como...
Es un tic. Wey.
Oigan, ¿qué les parece si con eso damos inicio a nuestro episodio Todo Que Ver con Halloween? Halloween, también conocido como el Día de Todos los Santos o la Noche de Brujas, tiene sus raíces en las antiguas festividades celtas, en particular en Samhain. Lo dije bien, ¿verdad?
Sí.
Samhain. Que marcaba el fin del verano y el inicio del invierno. Los celtas creían que en esta fecha el mundo de los vivos y el de los muertos se entremezclaba. Cuando el cristianismo se extendió, la festividad se fusionó con el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, o sea mañana, y la víspera se convirtió en una noche de celebración conocida como Halloween. La tradición incluía el uso de disfraces, la talla de calabazas, la talla de escarbarle y tallarle. Y
de hacer la figurita.
De hacer la figurita. Y la recolección de dulces. Halloween ha influido significativamente en la cultura pop. A lo largo de los años, se han dado origen a películas icónicas de terror como The Halloween.
la saga inmortal que sigue dando.
Qué bueno. Bueno, sí. Yo creo que sí. Pesadilla en la calle Elm. Y ha inspirado series de televisión tan grandes, libros, música, que está relacionada con este tema. Los disfraces y la decoración son una parte esencial de esta celebración y las fiestas de Halloween son eventos populares en todo el mundo. Adrián Murra, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te dijimos, vente como Robin a grabar Todo Que Ver con Halloween?
Fíjate, lo primero que pensé es que yo creo que sí es mi festividad favorita y mi mes favorito es octubre.
¿Sí?
Por muchos motivos, pero Halloween es uno de ellos. O sea, ¿qué hay que no te pueda gustar? Comes dulces, te disfrazas, puedes hacer... pensar que eres otra persona que no eres tú. O sea, siento que el tema de disfrazarse sí es algo muy divertido. Creo que hay como muchas quejas o críticas de que el Halloween está muy... O sea, de que en México utilicemos esa festividad que es muy...
Agringada,
exactamente. Pero ahorita, como lo dijiste, pues la verdad es que el origen es de los celtas de la Edad Media, ¿no? O sea, no es precisamente americana. Se ha ido desvirtuando, ¿verdad? De algo que era como celebración a los espíritus. Ahora es disfracémonos de vampiros, pero la verdad es que yo sí lo disfruto bastante.
Creo que le diste un tema, el de disfrazarse. Sobre todo sí. Quien nos conoce sabe que nos gusta mucho. O sea, no solo en Halloween. ¿No? Sí, y que, ¿por qué hacen tantas fiestas de disfrazarse?
Deja tú, la otra vez, no sé quién me preguntó de que, ¿y cuánto tiempo llevan casados? Y yo de que, güey, pues lo vamos a cumplir 3 años. Me dice, ¿pero por qué han estado juntos 17 Halloween? Porque tienen tantos disfraces.
Pasa. Hay algo en esta parte. Digo, yo ya estuve investigando ahí, familiarmente. Voy a adelantar, Oscar.
Adelántate.
Porque les digo, a ver, hermanas madre. En nuestra casa, ¿qué onda con Halloween? Porque yo no me acuerdo de que nos disfrazáramos ni salir a pedir dulces. O sea, solo lo veía en películas o en series, ¿no? De que salían los niños y ya sabes, en Wisteria Lane y llegaban.
Es que creo que es algo también muy del norte de México. O sea, creo que en el sur es más el Día de Muertos, o no sé, así como es más Día de Reyes, que digo, ya se va normalizando más que sea siempre, o sea, o homogenizando más. Que sea como todo más gringo, pero creo que antes sí era como más. Aquí en Torreón era muy, muy Halloween, ¿no? O sea, de que las calles que te sacaran a pedir
Halloween. Sí, yo de niño, tanto aquí en Torreón como en Monterrey, sí era de ley.
Y de puberto también, ¿no?
Sí, de puberto también. O sea, ir a pedir dulces.
No sé si sea un caso local, no sé si por vivir ciertos años en Durango durante de los 9 a los tales, o sea, yo, pero ni siquiera en Torreón,
ni
me acuerdo, y les pregunto y me dicen, no, o sea, no se usaba, no pasaba, no era como que wow.
O sea, pero no pasaba gente a tu casa a pedir dulces.
No me acuerdo. O sea, qué curioso,
¿no? No, sí te acordarías, güey, porque te echaban huevos
sí,
y no dabas.
Sí, era pero muy... de eso sí me acuerdo. Sí me acuerdo de ya más grande, de los huevazos, de que era clásico de Halloween hacer eso. Qué mal, pero pues ni modo.
Pues sí, es lo malo.
Oscar, ¿tú qué fue lo primero que pensaste?
Lo primero que pensé fue en los disfraces. Yo, la verdad, es lo que más me gusta de Halloween. Me encanta disfrazarme todo el año, pero pues en Halloween mínimo tienes un pretexto. De que, ay, pues es que es Halloween. Entonces ya está más... La gente como que no se asusta tanto. Entre eso y entre otra cosa que me encanta, que es comentario bien de señora, pero me encanta el clima en estas fechas del año. Sí. Es súper a gusto, súper rico, y más aquí en Torreón, que siempre estamos a 30 y muchos, 40 y pocos. Entonces aquí es cuando ya la temperatura empieza a bajar para dar paso a lo que vendrá de invierno.
Qué bonito es octubre, la verdad.
Sí, es un mes muy chido. Neta. Muy a gusto, muy rico y aparte también todo cambia. O sea, las tiendas departamentales de conveniencia, todo está decorado con monstruos, fantasmas. Entonces,
oye, conveniencia, pero ya también está todo lo de Navidad.
Ah, claro, pero pues o sea, eso está desde junio.
Desde agosto, casi desde julio.
Y de hecho, el tema de Halloween no se toca tan... Creo que se podría aprovechar mucho más en México, ¿eh? O sea, no empiezan... tan antes. Es como que, bueno, ya es octubre y ya podemos, pero bien podrían ponerlo en septiembre, solo que llega las fiestas patrias te interrumpe todo eso.
Sí, es que vamos así, una tras otra y no paramos. Pero también yo he visto que de unos años para acá, como que está más normalizado decorar tu casa de Halloween. Yo de niño me acuerdo que era rarísimo una casa que tuviera decoraciones de Halloween.
Yo también.
Y ahora ya, desde septiembre...
Mi casa siempre ponía a mi mamá una bruja. O sea, como que sí éramos mucho de Halloween. ¿Sí?
Ay, sí está padre, ¿eh? Y creo que sí es una tradición que debe de tener algún punto psicológico bueno. Y para quien diga, no, ellos les encanta disfrazarse porque no quieren ser ellos mismos todo el año. No, ahí sí.
Es un trastorno.
Es que una vez alguien nos dijo eso, de verdad, de que no, es que están huyendo de su personalidad y porque por eso quieren hacer a otras. Y no, ¿qué crees? Estuve leyendo, tú que lo dijiste.
Que seguramente escuché el podcast.
Deja tú, aparte, ¿cómo era el meme? De... ¡Amiguito!
Sí. Y recuerda.
Ok. No.
¡Ay, claro! El de He-Man.
No, el punto es que el poder interpretar a personas o aspectos de tu personalidad que no son tuyas es una libertad que te permite crecer como ser humano, ¿eh? O sea, de verdad lo estaba leyendo, entonces dice...
Ser empático, sí, claro. Porque estos músculos son reales, ¿sí? O sea, nomás quería advertir el punto.
Yo ni siquiera voy a decir porque quien me conozca sabe que obviamente son reales.
Claro. Obviamente. Aquí mi hermana es dura sin ir al gym.
En los zapatos de alguien más, o sea, pues salirte de ti mismo y de estar pensando en ti, pues claro, es algo que te ayuda a ser más...
Y entender la...
Menos egocéntrico.
Exacto. Y la psique del personaje, ¿no? O sea, a quien le guste la actuación, a quien le guste en la cultura pop. O sea, cómo le hacen los actores para entrar en personajes parte de... Porque tienen que ponerse en los zapatos de alguien más. Entonces, tienes que... ya sabes, este que se llama el actuación...
¿El method?
Método.
Actor de método. Pues claro, porque tienes que ir como... ¿Reaccionaría así esta persona? O sea, Harley Quinn está loca. Sabemos que su personaje es loco y ya viene la película 2.
Ah, eso no sabía.
Que se trata de ella. Claro que sí, con Lady Gaga.
Ah, bueno, sí, la de Joker. Sí, sí, sí.
Pero te gustó...
Lo que no sé es si Margot Robbie va a seguir también en otras películas, porque es que hizo la de...
Ay, claro.
De Birds of Prey. Y luego ya no sé si va a haber más con ella, porque esa sí me gustó mucho. Estuvo muy buena.
Porque trae un caos ahí en DC, ¿verdad? Que ya no sabe ni para dónde.
Bueno, sí, hay todo un cagadero ahorita en lo que hacen la transición a la nueva Liga de la Justicia, pero...
Yo creo que no pueden meterla otra vez, ¿eh? Yo creo. Digo, no, como creador y productor.
No, de Hollywood. Como cabeza ejecutivo.
No, yo creo que sí va a confundir el que sean varias Harley Quinn.
Pero pues... Hemos tenido al Joker junto con el Batman de Pattinson y junto con el de Ben Affleck en un mismo año. Pues
entonces no, no.
Entonces la gente
no,
se
no, hemos tenido tres Spider-Mans en una sola película.
Sí, ya como que siento que no hay tanto pedo. Sí, yo siento que si la de Lady Gaga no gusta, que la verdad dudo mucho que no guste, si va a salir después otra de Margot Robbie.
Aparte esta chava.
O sea, que hagan un multiverso, la de Lady Gaga con Margot Robbie.
Y que llegue Margot Robbie viéndose al espejo. Pero creo que Lady Gaga le va a dar tanto poder, hablando de actrices de método, le va a meter tanta... feeling, tanta... O sea, estoy seguro que eso va a ser...
Creo que Margot Robbie lo hace con un guiño, ¿no? O sea, como diciendo de que, o sea... Como,
sí, yo sé que esto no es tan en serio.
Ajá, yo sé que no es tan en serio. Y siento que Lady Gaga lo va a hacer muy melodramático.
Pues vuélvela a ver, vuélvela a ver. A ver si es cierto.
¿Qué cosas?
No, creo que este personaje de Harley Quinn tiene mucho jugo. Sí. ¿Tú qué vienes de esa hoy?
Harley Quinn, yo me acuerdo la primera vez que la vi, que fue cuando la crearon, fue para la serie de televisión animada de Batman. No, no sé si ustedes la vieron, pero sí era, estaba súper de moda en los 90s. Después de las películas...
Estaba como en... Los sábados salía...
Los sábados salía en Warner. Sí, pues en Warner. Y
sí,
en Cartoon
Warner.
Network.
Oigan, contexto. Ella era la asistente enfermera. Porque era, o sea, es muy lista.
Es una psiquiatra.
Es una psiquiatra.
Es una psiquiatra que, dependiendo de la versión, pero la más común es que ella tenía un talk show, así como Dr. Phil. Y entrevistaba a gente y les daba consejos de amor y así. Pero también de lado, atendía a pacientes del asilo Arkham, que son los criminal insane. Y le toca al paciente el Joker. Y como que empiezan una relación tóxica y él la como que convierte al lado oscuro y la hace una criminal.
Y le ayuda a escaparse.
Y le ayuda a escaparse y ya se hacen uno mismo. Una relación...
Tóxica.
Muy tóxica.
Como la que nos gusta ver porque, en la
claro,
cultura
porque
pop.
Obviamente, pues, el guaso, el risas... El bromas.
El bromas. Bromas.
Pues la estaba usando para salir de la cárcel nada más. O sea, no creemos... Bueno, yo no creo desde mi punto de vista muy personal que realmente estuviera enamorado de ella, sino que la utilizó para poder salir de ahí.
Sí, definitivo. Y hay escenas de la serie animada. O sea, animada. Era una serie para niños. La golpea, la tira de edificios, o sea, y ella siempre regresa con él. Y hasta las películas de Margot Robbie como que ya medio transgiversan de que, ok, ya aprendí, ya no voy a dejarme. O
ya
sea,
es más,
ya
es más ella, me too ella. Y
ajá.
Más.
Y de hecho, en la serie animada que está en HBO, que es nueva, y le han dado, realmente ha tenido muy buena crítica.
Es buena.
Explica que ella tiene como problemas con de papá o daddy issues. Entonces, por eso se enamora de este tipazo en...
Sí. Ajá. Y en su vida amorosa es bisexual. Sí. También tuvo una relación con Hiedra Venenosa.
Ay, ¿qué tal?
Está padre.
Oigan, es que ustedes vienen del mismo universo. Yo solo vine
a romper.
¿Dónde está Skeletor?
Oye, pero Robin ya no ha salido nada.
Robin, creo que lo que está pasando es que están esperando.
¿Teen Titans? ¿No?
Sí.
No,
sí, Robin es la estrella de Teen Titans.
Y están diciendo que viene como un resurgimiento, que porque en los 90s, Robin, y sí es cierto, ya habíamos hablado de esto, Robin es la culpa de que sea gay, no es cierto. Robin de Tim Burton.
Los nipples
sí,
de.
Sí, estaba muy guapo.
De este.
Bueno, ya no era de Tim Burton, era sí, de las de Schumacher.
Schumacher.
Ah, sí. De él.
Sí,
de
los trajes así muy este. ¿Qué se dice? Homoeróticos.
Uy, y sí, pues sí. Lo acabamos de ver, bueno, lo acabamos de ver en una serie que no tiene contexto, pero ya está muy feíto.
Ah,
obviamente es muy
sale
guapo.
Una de CSI, ay no, o en una tipo así.
Pues no, lo vimos Anatomy, en la ¿no? tercera temporada de Grey's Anatomy que fue hace 12 años, pero bueno.
Pero no envejeció bien, no fue un buen vino. ese Robin.
Sí, no, sí, no lo vi búsquenlo. Mucho después de
búsquenlo Batman. Y díganos si les gustó o si no. Hasta no, temblé. Sí.
Pero está raro. O sea, estaría raro que saquen a Robin ahora en el nuevo universo porque es un personaje bien extraño de explicar. De que, ay, me adoptó un señor adulto y yo ya soy adolescente.
Y su mayordomo.
Y vivo con él y su mayordomo y no
me
deja
ni... tiene una cueva. Y tiene juguetes muy...
Sí, pues la serie de los 60 estaba súper de que, güey... Sí, se veían medio extraña la pareja.
Pero
sí,
bueno, lo que quería decir es que se supone que esto es... The Hollywood Reporter dice que están trabajando en un regreso... Un comeback, diría Britney. Ay, qué libro de Britney. ¿Cuándo vamos a hablar pronto del libro de Britney?
Se los voy a recomendar al final, ya lo terminé.
¿Ya lo acabaste?
Ya, yo lo acabé.
Oye, sí. Entonces.
Entonces, es Halloween.
Aquí el único villano es Justin Timberlake. El guasón me la pela.
Sí, pero entonces Halloween, cuando hablamos de películas de terror, porque Halloween no todo es terror, también tiene muchos.
Tenemos Hocus Pocus, El extraño mundo de Jack. ¿Cómo se llama la de Nicole Kidman y Sandra Bullock?
Practical Magic. No sé cómo se llama.
Que las o sea, están rehaciendo. Si hay películas halloweenescas que no necesariamente son de miedo.
¿Sabes cuál? A quien me fascina esa película y me encanta porque se ha hablado mucho de que ya la grabaron y de que la van a sacar y porque, pues, obviamente pandemia. La de La muerte te sienta bien o le sienta bien.
Ah, sí. Ay, sí, ya la quiero ver.
Claro. Y sale Anne Hathaway. Que va a ser.
En el remake, ¿verdad?
En el remake.
Que en la original eran Goldie Hawn.
Y Meryl Streep.
Bruce Willis y Meryl Streep.
Y sí. Es de esas películas que obviamente tiene sus aspectos supernaturales, pero tiene como una maldición porque no la han podido estrenar. Algo está pasando ahí.
¿Y pues que los retrasos por la huelga o qué ha pasado?
No, ya es como parte de la producción. Algo están esperando como para poder lanzarla. Pero muchos actores, no sé si han escuchado de esto, cuando los actores dicen, pues claro, güey, la grabé, pero... Pues
está enlatada.
Sigue atorada, o sea, no...
Puede. No, la original, te lo juro que yo creo que es de las películas que más vi en mi infancia. La rentábamos porque todavía existía Macro Videocentro, ni siquiera Blockbuster. Y si era como, no hay otra película como esta, que tenga humor como esta. O sea, el es hecho de... Si era como de que quiero ver algo parecido a esto y no había otra cosa. Entonces la volvíamos a rentar y la volvíamos a ver.
¿Se acuerdan de este test de si dos mujeres... O sea, de... ¿Cómo se llamaba?
Un
ese?
Camino. No. Sí, Laura León y Vivi Gaitán.
Donde no...
Comparten, sea,
que
a un trailer.
Que pasen una prueba donde no estén hablando de un hombre.
Bechdel test.
El Bechdel. ¿Esta película lo pasa o no lo pasa?
Pues no, porque siempre está en medio Bruce Willis.
Siempre, ¿verdad?
Uh-huh. Y de hecho, sí, ¿no?
O bueno, sea... te creas, ¿eh? Porque sí con... platican mucho ellas dos, pero sí es de
el tema hombre. Es de él, se o sea, y el examen este es que haya dos mujeres en una escena, tú no lo platicaste.
Sí, sí, sí.
Hablando, bueno, y que no estén hablando de un hombre.
Pues creo que ese es el punto y el problema.
Creo que sí lo cumple, porque cuando habla Meryl Streep con la bruja, si no hablan de Bruce Willis, es más bien de que tú que quieres verte joven y así. O sea, pues creo que igual y por ahí puede pasar.
Pues creo que en el remake, porque hablaba, vi recientemente una entrevista con Anne Hathaway que decía de has hecho una villana, has hecho una bruja, has hecho miles de papeles y este papel es el único que le caería mal en su... Porque ella no estudió actuación, ¿sabían eso?
Ah, no, no sabía. Uh-huh. Y mira, la tiene un Oscar, la güey.
Y mira. Pero bueno, Halloween.
Pero bueno.
Oye, Oscar, las películas de Halloween, ¿tú eres fan?
Yo soy muy fan de las películas.
Platícame.
Yo, de niño, ya cuando estaba un poquito más grande y como que me daba pena salir con los niños a pedir dulces, como que mi emoción de Halloween era ver películas de miedo, porque también pasaban muchas películas de miedo en esos días. Entonces, sí, esa era como que mi cosa cool de qué hacer y apagar todas las luces para que no fueran a pedir dulces a mi casa.
Sí, sí, es buena táctica. Háganlo.
Entonces, sí, me acuerdo que yo veía mucho en Canal 5... De niño, la de It.
Híjole, qué pinche miedo.
O sea, esa sí me traumó.
Ahorita la vuelves a ver, la porque era serie, no era película original.
Sí,
y no te da miedo, pero en ese entonces era...
¿Cómo que no te da miedo?
Es que era cosa de... Está súper chafa. O sea, ya la ves ahorita y te ríes de los efectos, la actuación,
todos
de todo.
Todos flotan, chica.
Sí.
No, o sea, está, yo no lo sé, yo no...
Está
no.
Creepy, pero o sea, sí duermes. Pero de niño no. Entonces me acuerdo mucho de esa. Me acuerdo mucho de la de Halloween, la de John Carpenter, que también la pasaban mucho en Halloween. Y así otra sí de que Halloween van a poner de seguro esta. Yo creo que también la de El extraño mundo de Jack, The Nightmare Before Christmas.
Que es más de Navidad, ¿no?
Hocus Pocus también, ¿no? ¿O no?
Hocus Pocus, fíjate
yo
que
la relaciono un chorro con Halloween, con verla en Halloween.
Yo también.
No sé si porque la poníamos o porque la daban en la tele.
A ver, pero hablemos de la 2. Nos gustó una segunda parte después de 20 años de estreno.
Creo que el efecto nostálgico de quien la vimos, por eso nos gustó. Que si alguien la ve y no ha visto la 1, va a decir, o sea...
Sí, yo creo que igual. Digo, creo que le pasó lo mismo que Encantada. O sea, nadie pidió una secuela de Encantada.
Ay, no la vi.
Y ahí viene, ¿no?
Ya salió y ni cuenta lo
Desencantada. Ya salió y nadie se... Ajá, Desencantada. Sí,
Desencantada, pobrecita.
Con McDreamy.
Sí, entonces, o sea, la gente que vio la primera y les gustó, pues obviamente van a ver y les va a gustar, pero los que no, va a ser como que, pues una película X.
Yo creo que tiene todas las partes nostálgicas de en cuanto a guión, en cuanto a sonido, o sea, la parte musical de esa película es maravillosa. O sea, quien lo esté haciendo, porque no creo que sea Pat Savas, que todo hace bien, ¿cierto?
Sí.
¿Es Danny Elfman? Es uno de estos que hace todo...
Daniel Mann es el que hace todas las de Tim Burton.
Ajá. Y lo hace fregón y pues te recuerda a Hocus Pocus. Y creo que estas brujas son de las pocas brujas, porque se acuerdan de la película Brujas, hablando de Anne Hathaway.
Ajá.
Sí. Que es otro tipo de horror y de terror. Estas, como que sí me encantaría que existieran y se comieran niños. Lo siento, niños que están ahí, pero que sí.
Provecho.
O sea, como. Y sale el zombie y tienes al gato. O sea, tienes como todos los elementos.
Pero yo no me podía quitar de la cabeza la idea de que esto es como la secuela de las de El Rey León 2. ¿Sabes? O sea, esas secuelas que iban nada más para video. Ajá. O sea, como...
¡Ándale! Sí, así, es cierto.
O sea, cuando la estaba viendo dije, sí la estoy disfrutando. O sea, pero...
Sí, pero no, ahora son directo a streaming.
O sea, no... Sí,
directo,
o sea,
a DVD.
En nuestros tiempos eran de que directo a Blockbuster. Pocahontas 2. O sea, nadie la quiere ver.
Ay, no. Sí, no. A mí me encanta que algo que me gusta mucho lo sigan haciendo. O sea, por más que esté pésimo, es como... Pues qué bien.
No, pero se nota cuando es de que esto va a ser nada más para la casa.
Para fans.
O sea, se ve hasta la caricatura se ve chafa. Aunque sea Disney, es de que, pues no, güey. Si fuera... Los Increíbles 2, pues bueno, y sí le tienen que meter todo y sí, queda muy padre. Y sale en cines.
Y que creo que también está por hacerse.
Ya se hizo. Sí, está muy buena.
La 3, perdón. La 3. Fíjate, es que yo...
Desencantada.
Es que
He-Man
viaja por el tiempo.
Sí, es de los 80.
Maestros del universo. Se llama así, ¿no? Sí.
¿Por el poder de Grayskull era?
Sí.
Sí.
No, son los Thundercats.
Es Thundercats.
Yo no veía esos. Yo era más
Yo soy un actor de métodos, que no te...
Ya sé.
No, entonces, Hocus Pocus 2... Creemos que sí. Está bien. Pasa la barrera del...
Está bien. No. Está entretenida.
Yo la disfruté, pero no la recomendaría a alguien que no ha visto la primera.
Digo,
y
yo
que
la...
no tienen un apego sentimental a la primera, la neta.
Sí, no. Yo la vi, pero no la volvería a ver.
Ay. ¿Y la 1 sí?
Sí, la 1 sí.
Bueno. Está de acuerdo. Estoy enamorado de Sarah. Es que Carrie, Sarah ya... Carrie. Hablando de Carrie.
Hablando no, de
Sarah Carrie. Jessica Parker.
Ay, fíjate.
¿Cómo lo dices? Sarah Jessica Parker. Sí, creo que también lo hace muy bien, ¿eh? Y ha escogido o elegido papeles interesantes a lo largo de su carrera. Sí. Creo que nunca la he visto en un algo, churrazo.
Yo nunca la he visto en algo de miedo a ella.
Pues Hocus Pocus.
O sea, sí, pero que de miedo bien.
De miedo bien. Dime películas de miedo bien.
Pues clásicos del terror, Viernes 13, The Thing.
Es que a mí, qué curioso, todos estos clásicos se me hacen como de broma. No sé si las de Scary Movie me están arruinando toda mi memoria. Entonces siempre pienso como en esos
que
villanos
no dan
que...
miedo.
Ajá, como... Esos no me... No.
Pues es que depende. Digo, los 80s todo era asesinar gente con cuchillos y que se vea la sangre.
Y todo empezó con Halloween, precisamente.
Ajá.
O sea, toda esa tendencia de los 80s... Bueno, Halloween, ¿qué fue? 79. 78 fue el primer slasher.
Uh-huh.
No sé cuál sería el término traducido al español.
Bueno, de hecho se decía que el primer slasher como tal es la de Psycho.
Exacto.
Pero que lo popularizó fue Halloween.
Que sacó la tendencia en todos los 80s de Pesadilla en la Calle del Infierno, de...
Hay un documental muy bueno en Netflix que se llama The Movies That Made Us. Y ahí hay un episodio de la de Viernes 13. Y que dicen así literal de que es que queremos hacer algo como Halloween. Entonces, pues era igual, hay que matar chavos en un campamento. Y luego el malo en la secuela, póngale una máscara. Y ya, o sea, como que esa era la línea a seguir.
Haz esto, funcionó.
Uh-huh.
Pero fíjate qué curioso, porque estamos hablando justo de disfrazarnos y lo hemos tocado en esto, o sea, los payasos en este tema, esta ola que hubo en Estados Unidos de payasos que asesinaban gente, pero siempre es detrás de una máscara, detrás de un disfraz. O sea, la gente no es solo...
¿Cómo se llama el hacker que también tiene una máscara?
¿Anonymous?
Anonymous también.
O sea, tiene que haber algo que no te deje... O sea, el malo nunca tienes que saber cuál es, ¿no? Y si lo estás viendo, que eso está padrísimo, como en la nueva... Ya lo hablábamos en el terror elevado. El nuevo terror elevado es... Te digo quién es el asesino, te lo pongo, y sin embargo te va a seguir dando miedo.
Sí, como que nuevas formas de... O sea, darle ya... Que sea un personaje y no nada más un ente a la que hay que tenerle miedo porque sí. Como X
o Pearl. Exacto. Y es que no nos oyeron, pero sí. Como
de X, la de Pearl.
De X. A mí...
Ya va a salir Maxine. No me encantó, ¿Cuál no te encantó?
X.
X. A mí me gustó mucho más Pearl que X.
Ah, entonces Pearl no me encanta. Hay una donde están haciendo unas películas.
Sí, X. La que parece...
La que vimos fue X, Pearl no la hemos visto.
Ah, ok. No me... Nunca me atrapó. Como que se tardó mucho en...
Sí, se tarda como que en saber qué pedo. Dices, ah, bueno, es tipo La Masacre de Texas. Pero la de Pearl hace algo súper distinto. O sea, cambia de género, cambia hasta la paleta de colores, la musicalización, el tipo de toma. Y es el mismo director. Entonces...
Y salieron del mismo año, ¿no? O de que
salieron un año después.
Sí.
Ya viene la tercera, pero a mí, yo soy mega fan de ella, de Mia Goth, desde que la vi en Suspiria. Wow, con esa chava. Actúa súper bien. Es la nueva Scream Queen para mí.
Ay, pues hablemos justo de ese tema, Oscar. Perfecto. Scream Queens, ¿quiénes son las reinas del terror?
Adrián, tú empiezas.
Jamie Lee Curtis es la mamá de...
Bueno, pero
ya es Scream Queens. Y mi favorita es... Sydney Prescott, definitivamente.
Ay, sí.
Sydney, que es Neve Campbell.
Que digo, no tienen más que...
Es que bueno, creo que Neve Campbell, nada más mi punto es la única o de las pocas que yo he visto que le dan como agencia. O sea, como que ella también no es nada más llora y corre y sobrevive, sino que también se venga. Y a mí me gusta mucho ella, la verdad. Mi favorita.
A mí me gusta mucho Ellen Ripley, pero no sé si cuenta como Scream Queen porque ella no grita. Ella es así más macha.
Y también es chingón.
Ella es la que hace todo bien. Ella les advirtió, ella les dice, no le hacen caso. Y todo el desvergue es porque no le hicieron caso. Literal. Ella yo creo que es de las mejores, para mí es de las mejores protagonistas de películas de miedo.
A mí se me hace que esta niña que empieza en Game of Thrones, en Juego de Tronos, como el líder de los... Ay, híjole, de los osos. Que después viene a ser... The Last of Us o...
Claro, sí.
Bella Ramsey. Uh-huh. Para estar en una serie de terror, porque es terror y es horror o es supernatural y es catástrofe mundial de salud. O sea, eso me da más miedo que el chavo de Halloween. Pero...
Y ya lo vivimos casi.
Tiene como esa cualidad entre un poco inocente, pero también de no te metas conmigo porque... Te saco los ojos.
Uh-huh.
O sea, y no sé cómo lograrlo porque hay muchas actrices que... Ah, mira, da el look de que va a ser la protagonista porque se ve buena, porque se ve que no rompe un plato, pero no te va a matar de regreso, ¿no? Lo que...
Es el balance entre ser lo suficientemente vulnerable para decir, tengo miedo por ti, yo que te estoy viendo.
Ajá.
Y te admiro porque también te puedes defender, ¿no? O sea, creo que es ese balance perfecto que no siempre se consigue.
Porque
o se van de un lado o del otro.
Porque sacaste ese animal que todos tenemos dentro y te atreviste. O sea, es que ¿qué más haces? ¿No? O sea, tipo lo que dicen, de que en un conflicto corres o peleas.
Yo me congelo, güey. Yo ni corro ni peleo. Yo es como, ay, ¿qué está pasando?
O sea, ya te moriste.
Sí. Probablemente.
Pues, no, yo creo que pelear sería mi última opción. O me escondo o corro.
Pero qué padre, pues, porque estás viendo a alguien que dices, me encanta que estés peleando. ¿Sabes? Como que cuando viene el atacante o el
malo,
el pues villano, la amenaza.
Ajá, no es de que, ojalá que mates a muchísimos, porque me caes muy bien, porque pues hemos visto villanos buena gente.
Antihéroes,
sí. Pero creo que sí es importante contar con alguien que le creas que sí haría cosas igual de malas que quien la quiere o lo quiere atacar. Le quiere atacar.
Sí, que se elevaría al reto, ¿no? De... Si hace falta esto para sobrevivir, lo voy a hacer.
Yo creo que todos nos preguntamos, ¿no? Como en estas películas donde te persiguen el asesino, alguien te quiere matar.
Sí, o de que ¿quién sería el primero en morir? Sí, nos toca estar en una cabaña y hay un asesino.
Todo que ver, ¿quién sería el primero?
Yo. No sé, ¿eh? Yo también podría estar ahí.
No, yo diría que Lucía, fíjate.
La primera no creo.
La primera de
¿en qué? Morir?
Yo creo que Lucía,
sobrevivir. Voy a investigar.
Cuando nos demos cuenta, Lucía ya no va a estar. Ella ya. Ya se encerró con las herramientas.
Yo creo que sí. Luego. Tú no dijiste.
Bueno, yo creo que primero igual y Adriano yo. ¿Te fijas? Es que si yo veo que Adriano lo están atacando, igual y sí le ayudo.
Claro sí. Que le ayudan, ¿no?
Sí me defiende. O
sea, ¿se acuerdan de la escena de Scary Movie que está hablando escondida? De que ¡ya, mátala!
¡Rápido!
Oye, perdón, la mejor escena de muerte es la de Ariana Grande, Scream Queens.
¡Ay, buenísima!
De la historia. No.
Fíjate, y eso es muy pop, ¿no? Scream Queens deja lejos ser una
está
serie
tuiteando.
De... Y Jamie Lee Curtis sí. viene a hacer su aparición en esta, Es que sí es buena, es una serie buena. Digo, como Glee, un popera.
Es muy campy, pero es muy sí. divertida.
Como que le tienes que agarrar el gusto antes de que... Como todo lo que hace este chavo.
Sí, ya no es para todos.
Sí, una sensibilidad específica que no es para cualquier
Oigan,
persona.
Oigan, y Chucky, háblenme de Chucky.
Ay, a mí me encanta Chucky. Amo Chucky.
Y la nueva serie de Chucky.
Buenísima también. Yo, Chucky, la primera vez que tuve como que conciencia de él fue cuando salió la de la novia de Chucky, que fue yo creo que en el 2000 o por ahí.
¿99 o 98? 99,
sí. Entonces, nunca la vi, o sea, no me dejaban verla. Pero siempre la veía de que ahí en el Blockbuster todas, y yo, chingado. Entonces, veía a escondidas porque pasaban de repente en la tele las ochenteras, la primera, sí. la segunda, la tercera, y sí, ya las eché todas. Y me encantaban, me caía muy bien Chucky y los efectos se me hacían... O sea, se ven que no son de verdad, pero se hace como que muy bien hechos. Es que cómo verga le hacen para arrancarle la cara y que salga todo.
Pues, y era un muñeco real. O sea, tenían un muñequito sí. físico.
Sí, pero esa serie está bien curiosa. O sea, esa serie de películas, no la serie de televisión. Porque empezó siendo así como terror en serio. O sea, tómenselo en serio. Es un muñeco que va a asesinar a los niños. Y el muñeco siempre
es
estaba...
Es un reo, ¿no? Que es...
Ajá, o es un asesino serial.
Su alma se apodera de un muñeco.
Ajá, que cuando lo matan, él se mete adentro del muñeco porque él sabía vudú. Y luego una mamá lo consigue barato, el juguete, porque pues estuvo en una escena del crimen y se lo regala a su niño. Y el muñeco está vivo y mata gente. Pero ya conforme van pasando las secuelas, hasta la 1, 2, 3, hasta la cuarta, la de la novia Chucky, ya como que cambiaron el giro. Y ya, o sea, se volvió una película súper... Ajá, de comedia. Uh-huh. Más de comedia que de terror. Y así siguieron hasta ahorita. La serie también se hace más...
¿Qué es lo que va pasando con las películas de terror cuando tienen tantas secuelas, no? Llega un punto en el que se vuelve una parodia de sí misma. Creo que Pesadilla en la Calle del Infierno, por ahí de las 7, 8...
Es que imagínate, Adrián, ¿qué les dices? O sea, ya de que, oigan, bueno...
Revive y te voy a matar. Creo que Scream lo ha hecho muy bien, la verdad.
Scream lo ha hecho sí, bien.
Porque
Scream
a mí me sigue dando miedo la 6. La 6
pues
fue la
miedo,
última, ¿no?
Miedo, ¿no?
No, pero sigo tenso. O sea, como en la primera.
Sí, sí te... En sí. la última no se estresaban con la escena de la escalera. Entonces sí. yo estaba de sí, que... No. ¡Ay, no mames!
Como lo hemos dicho, no son películas de terror per se.
No, pero sí te...
Son suspenso.
¿O sabes qué otra serie de películas interminable? También hasta fueron al espacio, la de Jason.
Sí.
O sea, la de Jason X. Buenísima.
Y qué asco
pues sí,
y buenísima.
Todo en el espacio. Oigan, ¿qué les parece
ahí para todos
si
gustos.
Hacemos una pequeña pausa? Porque también hay que hablar. Y si es que me estaba acordando de cómo le explicas a tus actores de que, oigan, ¿qué creen? Este muñeco mata. Ok, pero no. ¿Qué les parece si escuchamos qué es lo que está pasando en el mundo alrededor? No, en menos de un minuto.
Alrededor. En Halloween.
En Halloween. Esta
no,
noche de Halloween.
Es el chismecito. Aquí les traigo mucho chismecito. El primero no crean que es de mis favoritos, pero se tenía que hablar y se habló. Bad Bunny se convirtió en el más reciente invitado a Saturday Night Live. Y aunque se ha dado a conocer por seguir hablando español, sin importar en qué parte del mundo esté, en esta ocasión demostró que cada vez más domina mejor el inglés.
Pues tenía que.
A pesar de que Pedro Pascal funge como su traductor, el músico no necesitó mucha ayuda para expresarse solito. Es que se la bañan. Si te estoy invitando a Saturday Night Live y no hablas inglés, pues mejor no te invito.
Pero así
pues es
sí.
culpa del que lo invita entonces, no de él, güey.
Exacto.
Pero es como el mensaje que traen en el nuevo disco, ¿no? De que yo voy a cantar trap, yo soy así y me vale y no voy a cambiar y me van a
Creo
seguir
que
escuchando.
Esto está pasando
si
mucho.
Si eres fan real.
Neta, es un tema de un episodio. O sea, ya estamos en el punto de que yo soy Piscis y como soy Piscis tóxico, me tienen que aguantar porque así soy.
Pero
así
los Piscis no son tóxicos.
No, pero, o sea, bueno, usted lo que sea. De
cáncer.
Que, no hay que echarle la culpa. Es, güey, puedes cambiar de actitud. Puedes actuar profesional y hacer las cosas profesionalmente.
Bad Bunny no me gustó con este. Siento que es un álbum muy enojado.
Sí, le echa a todos, güey. O sea, hasta la pobre morra que ya le aventó el celular todavía le sigue echando
en
su canción.
Yo siento que los otros eran muy enfocados en el amor y desamor. O sea, se prestaba así para mucho tema y dice que, ay, sí. Y este es como... Siento que alguien le lastimó su ego Y este es su... Voy a tirarle a Peso Pluma, voy a tirarle a toda la gente que no me quiere, incluidos a mis fans que no son fans reales, porque mi música de este disco está bien culera.
Y no te, das cuenta, ¿eh? Cuando te pasan estas cosas, o sea, de verdad, y yo porque lo he vivido, como que no te das cuenta de que, güey, quieres vengarte, pero quieres hacerlo sutilmente, pero como que está cabrón.
¿Te voy a decir algo?
Yo pienso que es mejor
ir a terapia. No te va a gustar. Eso que acaba de decir Oscar, yo lo pensé de Reputation la primera vez que lo escuché. Sí. De que, ya, güey, ¿por qué estás hablando de Kanye West? Porque es de que, güey, canta canciones. Ya después lo escuché completo y, pues, sí, la segunda mitad es muy
padre.
Y
yo estoy de acuerdo, a mí no me gustaba ese disco. Digo, hablan, Swifties, no me maten. No me parecía un buen disco porque era como lo mismo que estoy diciendo. Yo soy cool y tú no, y esta chava siempre quiere
copiarle. Y muy autobiográfico, a nadie le importa tus feels, güey, ¿no? No,
es que también, que sí, digo, sí, el arte también es como parte de tu expresión. Si tienes algo que te pesa y te duele, pues lo vas a poner en lo que haces. Pero hay un punto en el que, pues también tienes que pensar que es entretenimiento para la gente. O sea, sí. ¿Hasta qué punto y esto no es terapia? Y...
No, y no sí, una riña entre celebridades no, ajá, es tan relatable para el 99% exacto, de la digo, gente, güey.
Sí, o sea, yo tengo salario mínimo, no me importa que estés peleada con Kanye West.
Exacto. Oigan, ¿qué más me traen de chisme?
A ver, siguiente chisme, yo se los cuento... pues los MTV, los premios Europa. De Europa, siguen pospuestos, bueno, cancelados incluso, ¿no? Iban a ser el 5 de noviembre en París y, pues con todo este conflicto que hay ahorita en Medio Oriente, a la cadena ha decidido que es mejor postergarlo hasta que no se resuelva esta situación.
Me parece bien, ¿eh? Me parece una buena... Güey, el mundo está, o sea, a punto de entrar una guerra cada vez más caliente y tú vas a hacer una, no sé... Creo que no es correcto.
Pero también sirve como señal de, pues no sé si protesta, pero como las cosas no están bien, ¿no? O sea, como una señal de no vamos a seguir fingiendo que todo está
No, pero qué padre normal. Sería que la misma cadena dijera, en lugar de hacer mi eventito, que le encanta a todos, les voy a dar dinero a los hospitales de lo que está pasando en
tal lugar. Una buena...
Sería padrísimo, uh-huh. Pero pues ojalá que lo hagan.
Pues es que el peor es que ya está muy politizado ese conflicto. Entonces,
Oscar, ¿qué me traes?
Yo les traigo la noticia de que se estrenaron dos videojuegos muy populares. Mm. Exitosísimos, el top en ventas y salieron el mismo día, el 20 de octubre.
Top en ventas.
Marketing no se te va, ¿verdad?
Claro que no.
Top en ventas.
Me siento de que ya...
Sí. Mira mi catálogo.
La supervisora de Mary Kay.
Felicidades por tu catálogo.
Ya tengo mi chamarra.
Chica, ya me llegó.
¿Ya te llegó?
Ya, me encantó. Felicidades.
Te tocó perfume.
Ah, me tocaron tres.
Y luego... Bueno, se estrenaron Super Mario Bros. Wonder para Switch y Marvel's Spider-Man 2. Ambos, ya jugamos, como les dije, se estrenaron el mismo día. Ustedes son fans de Mario.
Ay, sí.
¿Qué les pareció el de Super Mario?
Fíjate que está muy... es el mismo... El mismo. Ándale, ya.
Sí mismo.
El simio. No, es el mismo videojuego. O sea,
es el elefante.
Es lo mismo. Tiene todo las particularidades de un juego de Mario Bros. ¿Te acuerdas del Mario Bros. 3?
Claro. Y o sea, es en 2D.
Es en 2D.
Ok.
Y es como la misma dinámica, pero actualizada. Entonces dices, wow. O sea, qué padre los que están detrás de esto porque... Se tomaron mucho tiempo para pensar en tanto detalle que no vas captando mientras va pasando. O sea, de repente se llama Wonder, ¿no? Es que este no es un episodio de Mario, pero se llama Wonder y de repente hay unas semillas que pues te ponen Wonder. Entonces todo tu mundo cambia.
Ya pasamos de los hongos a las semillas.
Ajá, pues lo mismo. Es como si estuvieras en hongos. Entonces los monos, eso. Soy
los personajes.
Los personajes. Pinche Goku. ¿El Goku? No. Los personajes también cambian de apariencia. Entonces es fabuloso. ¿Te acuerdas del 2 donde podías escoger? Y la Peach volaba más.
Ah, sí,
y
sí,
el
sí.
Luigi...
¿El 2 era el de las orejitas o era el 3?
El 3.
El 3, ¿verdad? Sí.
Pero en el 2, antes salía como una pantalla como de teatro y escogías de que este o este o este. Sí, y sí, tenían sí. Diferentes poderes. Bueno, ahora todos son iguales, pero puedes adquirir poderes. No, está fabuloso. ¿Tú qué opinaste?
Me encantó. La verdad es que... sí es un poco raro el principio y como que tardas en agarrar la onda, pero una vez que la agarras, sí está muy disfrutable.
Es que lo que tiene Nintendo es que saca juegos muy originales, o sea, no saca el mismo refrito dos veces seguidas, o sea, siempre buscan cómo meterle algo nuevo, pero pues con las caras que ya conoces para que también...
Pegue. Podría decirse que es un refrito, pero no, Ya que lo juegas, de verdad, creo que... O quizá te tiene que gustar.
Y ya es el juego en 2D de la franquicia más vendida.
Ya es. Otra vez, mira. Oigan, regresemos a todo que ver con Halloween. Halloween ha dejado... Halloween ha dejado una huella profunda en la cultura pop a lo largo de los años, influyendo en películas, música, literatura, series de televisión, disfraces y festividades. Es una época del año en que las personas pueden abrazar su amor por lo macabro, lo sobrenatural y lo fantástico, y disfrutar de una amplia gama de expresiones artísticas relacionadas con este tema. La franquicia de Halloween, creada por John Carpenter en 1978, con el personaje de Michael Myers, es un ejemplo emblemático. Otras películas populares de Halloween incluyen El Resplandor, de Stanley Kubrick, y El Exorcista, de 1973, que ya acaban de estrenar hace un mes.
El Exorcista Creyentes. El Exorcista
6. Escritores como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft y Stephen King han creado historias que capturan la esencia de Halloween en su literatura. Sus obras, que a menudo incluyen elementos sobrenaturales y de terror, han influido, como siempre, en la cultura pop. Entonces, ¿cuáles son como los mejores ejemplos que tenemos de cultura pop? Y fíjense, les voy a dar un tip. Cuando alguien no quiera, todos tenemos a un amigo que dice, yo no veo películas de terror, jamás iré al cine a ver una. Platícales así como explicado de que, güey, es un muñeco que se le metió el fantasma de un reo y luego empieza a matar gente. O sea, y ya van a decir, ay, pues quiero ir.
Ajá, ya sí. Se me antojó. Oye, sí, Stephen King, sí, cierto. Yo creo que es el que más, no el que más, pero de las figuras que más historias han creado icónicas que relacionamos con el terror y con Halloween. De hecho, pues, Oscar, tu primer capítulo de Tengo que Ver.
Claro, fue invitado.
Stephen King.
De hecho, también, o sea, cuando veía películas de Halloween, ponían mucho la de Carrie también y la de Christine. Sí, que son de Stephen King también.
No, y Cuyo, y... O sea, hay como muchas... The Shining. O sea, hay muchas figuras que ya son parte de la cultura pop. Que las inventó este señor.
De hecho, pues, como todo está volviendo y que creo que no está tan mal. O sea, ya estoy aprendiendo a querer los remakes y aprender a amarlos. Pero no vi la versión nueva del Cementerio de las Mascotas.
Ah, ¿la secuela? Bueno,
está
precuela.
Mal, la verdad, Oscar.
Dicen que está mala, yo no la he querido ver. Es que yo vi... La primera adaptación al cine de ese libro fue en los 80s. Y sí me gustó. No como el libro. El libro es de mis favoritos, yo creo. Pero sacaron hace unos, ¿qué será? ¿3 años? Antes de la pandemia, creo que justo antes. Un remake de esa película que no me gustó nada. O sea, siento que le quitaron la parte de miedo y lo hicieron más como así de...
De ahí sale Cuyo.
No, ahí sale un gato.
Nomás es un perro.
¿Y pero... Cuyo de dónde sale? ¿Es Stephen King?
Pues Cuyo es Stephen King, sí. Pero es otra historia, que también es una película ochentera. Este es un San Bernardo.
Que mata.
O sea, está bien.
Oye,
raro.
Y ahorita que dijiste Edgar Allan Poe, híjole, qué buena está la serie de...
¡Ay, buenísima!
De La Caída de la Casa Usher.
Muy, muy buena.
Llena de referencias a Edgar Allan Poe, que sí, no lo había relacionado con Halloween, pero pues sí, es una de las personalidades que más han escrito acerca de figuras macabras y...
Sí, pero está muy padre.
De la muerte y etcétera.
Lo que está padre es que la serie no hace las historias tal cual, pero cada episodio es el nombre de una historia de Edgar Allan Poe. Entonces dices, híjole, aquí un chango va a matar a alguien. Aquí esto va a pasar. O sea, si eres fan de Allan Poe, medio vas a saber por dónde va, pero no va a pasar tal cual como las historias.
Eso aquí
no
se sabía. Va a caer una casa. Yo creo.
Pero qué interesante. Digo, es una serie que no ha tenido buena recepción por la crítica.
¿Es en serio?
No, la odian. Dicen que es una cosa malísima.
Ha sido mi favorita de las de Flanagan.
Yo también.
A mí también.
Yo también diría eso.
Creo que Flanagan siempre me gustó porque más que ser terror, es como está... Sus historias como que le entiende mucho la psique de los personajes y como que se ve que los quiere a sus personajes. Y sí.
Les toma su tiempo.
La caída de Hill House a mí se me hizo... No, la caída de Hill House, perdón.
¿Bly Manor?
No, Hill House, la primerita.
La primerita,
Hill House. A mí se me hizo más drama que terror. O sea, yo lloraba en todos los capítulos. Nunca me dio miedo.
Sí.
Y esta me gustó.
Pero
que
sí
le
daba
metió...
miedo. Tenías, creo que es la que más tiene...
jumpscares.
Cuello.
Sí, tiene algunos.
Pero creo que es la que... Esta, la de Usher, me gustó que le metió comedia. Nunca había visto que era como una sátira. Era como Succession, pero con fantasmas.
Está buenísimo la comedia. O sea, y aparte sí. Toca en el momento justo y no lo sobrehace.
Y las referencias de cultura pop.
Y bien hecho, es lo que iba a decir. O sea, el guión está
Xbox,
bien
no
hecho.
Sé qué,
¿Por qué no les gusta? O sea, no entiendo por qué no les gusta. Si tiene una como cronometría de episodio que no puedo describir. Como muchas series hacen, ¿no? Empiezo en la mañana, o sea, de que en el día, empiezo de día y termino de noche. Y este está perfectamente...
Si algo le puedo criticar es que es predecible porque para el segundo capítulo ya agarraste el formato y ya sabes lo que va a pasar en toda la serie, pero aún así no deja de ser súper disfrutable hasta el último capítulo.
Si
aunque
algo le
ya
puedo...
sepas más o menos qué va a pasar en cada capítulo sin saber los específicos.
Yo creo que lo que la gente no le va a gustar, que fue lo que se quejaban mucho de la de Midnight Mass, es que hay la mayoría de las escenas de la serie son gente sentada hablando. O sea, sí, no es así como que tanta
acción. Son monólogos. Ajá. O sea, ya vi un TikTok que le preguntan a Flanagan de que, ¿qué amas más? ¿A tu esposa o los monólogos? Y dice, a su esposa, diciendo un monólogo.
Creo que esta serie tiene los mejores monólogos sociocapitalistas que he visto en mi vida.
Feministas también.
Me encanta. Creo que todos los repetiría como si fuera de que yo lo dije.
La crítica al consumismo que tiene. Me encanta. Está bien padre.
No, sí. El personaje de Madeline, la hermana de... wow, la amé.
Es que, por ejemplo, en Midnight Mass, los monólogos sí me llegaron a cansar. Como que siento que también pausaban la acción de la serie.
Era pero
de
porque que, eran religiosos.
Sobre todo en el final, que ya está todo el desmadre afuera. Así que, a ver, ya, adelántale, ya, ¿qué pasa afuera?
Se están muriendo, güey.
Y acá, como decimos, si le podemos criticar algo, porque somos bien criticones. No, no es cierto. Pero si le podemos criticar algo, es que los mejores personajes
se mueren rápido.
¡Ay, sí!
Pero no sé, no quiero darles spoilers, pero creo que yo quisiese...
Los
vemos menos.
A o sea, los...
No sé por qué
no el primero, pero el segundo y el tercero.
Yo quisiera haber visto más a la esposa de Flanagan.
¡Yo también! Sí. Y decía, creo que eres mi favorita.
Muy buen personaje.
Es que de verdad parece que les hablo a los personajes. Tú eres mi favorita, tú no. Pero si pudiera, yo la hubiera dejado
hasta el final.
Pero es que eso da crédito a cómo los construye. Porque desde, aunque tengas poquito tiempo, ya es de ya. Que ya algo hizo que... Y por eso duele más cuando te los quitan.
Ajá. No, qué triste. Me encantaría saber ustedes que nos están escuchando cuáles son sus películas favoritas de Halloween. Si pudieran dejárnoslo por donde quieran, por redes sociales, por las plataformas, por un email si quieren, pero de verdad que nos digan porque siempre lo hemos dicho. Y hace poco les envió una nota donde dice, estas son las 10 mejores películas de terror de la vida. Y creo que no he visto 8 por miedo. Si las quieren encontrar, se las voy a pasar por redes sociales. Si es que me preguntan cuáles son. Adrián, tenemos una conclusión de este tema. ¿Qué opinas del Halloween? Ya te lo pregunté, pero más bien...
Bueno, específicamente el Halloween. O sea, la verdad es que mi conclusión es la misma de cuando empezó el capítulo. Creo que sí es mi festividad favorita. De las películas y el tema de cultura pop en Halloween, el terror no es mi género favorito. Hay ciertos... Y no son a lo mejor hasta género, son como creadores. O sea, ahorita que hablábamos de Flanagan, ahorita que hablábamos de Stephen King, hay gente que sabe tocar el tema de Halloween que a mí me llama la atención. Sí. Porque el terror en sí a veces me da un poco de flojera porque como que no me da miedo.
No todo. Y me duermo. Creo que lo que no te gusta es... allá el esposo.
Yo te conozco mejor que tú mismo.
Sí, lo que a ti no te gusta es el terror sin sentido.
Sí, entonces, como el... Si hay un trasfondo, ahí ya.
Exacto. Gusta. Oscar.
Yo... Pues es que a mí también me gusta mucho Halloween. No le gana la Navidad. No soy como Adrián tanto así. Pero yo lo agarro mucho como pretexto para consumir cosas halloweenescas en este mes. O sea, este mes leí puros cosas de miedo. Y el libro de Britney Spears. Que pues, bueno.
De miedo. También es de miedo, güey.
Entonces... Sí, como que el mood, la vibra que se siente, como que se presta y digo, ay, como que ya es octubre, me puedo tapar, leer algo, ver un El Exorcista, entonces...
¡Qué curioso!
Es como un abracito, es como un caldito de pollo, Halloween. Sí.
Pero qué curioso, es todo lo opuesto, pura sangre, pura muerte, pura no sé qué, ay, qué rico Halloween.
Pero sí, o sea, por alguna razón lo siento como reconfortante.
Pues yo creo que es una cosa que hace el otoño, ¿no? Que viene después del verano, ay, ya. Ya.
Y después viene el invierno. Y después la primavera.
Pero sí debe de ser como una cuestión más nostálgica que...
Sí.
Que nada. O sea,
creo que acurrucarte a ver una película de terror. Aunque no es muy cozy, pero...
Ya se va a acabar el año. Ya vienen las posadas mal hechas de tus jefes.
Mal organizadas.
Donde no te dan nada.
Comes media rebanada de pizza porque nadie puso nada.
Oigan, se va a poner bueno nuestro final de temporada. Se va a poner bueno.
Se va a poner muy chido, así que prepárense.
¿Qué nos van a recomendar esta semana, Adrián Murra?
Yo les voy a recomendar que vayan al cine a ver la película, la de Los Asesinos de la Luna. Es la última película de Martin Scorsese. Y la segunda recomendación...
Y la última, porque él ya dijo...
Precisamente acabo de ver...
Oiga, tiene 80, pero bueno.
Un perfil que le hicieron en GQ... y me lo aventé todito. La verdad es que hasta se me hizo como ojito lagrimoso de... Porque habla mucho como ya está él... Pues no al final de su vida, tiene 71 años el señor. Pero como es el único director que ha... En las últimas 5 o 6 décadas ha tenido o la mejor de las mejores películas claro. de esa década. Entonces pues ya está hablando como ya creo que sí es de lo último que voy a hacer. No está diciendo definitivamente que es lo último. Y la verdad es que vale la pena bastante. Dura 3 horas y media. Entonces prepárense y no tomen mucha agua.
Y la gente que trabaja con él habla muy bien de él. No sé qué va a pasar cuando se muera, si vayan a salir cosas raras. Pero la gente que está ahí dice que es...
No, y ahí sigue. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, ¿cuántas películas no han hecho con él? O sea, bueno, Mike Flanagan es el que más repite actores en su elenco. Pero esta persona que desde los 70 está haciendo películas. O 60.
Oscar.
Yo les voy a recomendar... Pues que no sé si recomendarlo, pero el libro de Britney Spears, si son fans, lo tienen que leer.
La mujer en mí.
La mujer en mí.
Cuéntanos, ¿ya lo acabaste, va?
Ya lo acabé.
¿Y qué tal?
Pues es un libro muy triste, la verdad. O sea, te acabas sintiendo así de que... Pero te platica muchas cosas desde su perspectiva. Y te las platica... Ustedes veían esto, pero en realidad yo estaba pasando por esto. O sea, es muy... difícil. O sea, sí, casi todo es negativo. O sea, no hay, hay muy pocas partes que dices, ay, mira, aquí se la pasó chido.
¿No la sientes enojada? Como
con... Fíjate que no la sentí enojada.
Hasta platica cosas, digo, yo voy al principito, pero hasta platica cosas de que, ay, esto fue lo más feliz de mi infancia. Y es de que algo horrible. Y entonces dije, güey, ¿por qué?
Sí, como que la dinámica familiar está muy mal. Muy bizarro. Sus relaciones de pareja también medio mal. Pero al final como que le da un giro a todo eso que me ha pasado me ha ayudado a ser quien soy ahora. O sea, como que sí tiene un mensaje bonito al final.
Y me encanta que no es víctima. O sea, que es, se rehúsa a como tomar si el papel de víctima.
Como si estuviera burlando un poco de ella misma, ¿no? Como, pues sí, me pasó esto, pero pues así soy, ¿no? Uh-huh. No, lo opuesto a lo que les decía de aguántenme. O sea, de pues no, pues me pasó y sí. No sé, no lo sé.
Algo que me gustó mucho es que habla de otras celebridades con las que ella se juntaba y que les fue aprendiendo. Porque si yo estaba muy inocente y yo no sabía cómo decirle al director qué es lo que tiene que hacer. O sea, todo el mundo a mí me movía y yo hacía todo lo que me dijeran. Pero cuando conocí a Madonna ya me enseñó esto y aprendí. Así como que...
Imagínate a Madonna hablando con Britney. A ver, no, mijita.
Sí, entonces sí, sí se los recomiendo mucho. Y también les recomiendo una película que se llama Totally Killer. ¿Ya la vieron? ¿Una en Amazon Prime?
No.
Está muy buena. Es como parodia a los slashers. La historia está... A ver, escuchen. Es como la es como la sinopsis de Chucky casi, casi.
A ver.
Una chava, su mamá, es sobreviviente de un ataque de un asesino serial.
Ajá.
A todas las amigas de la mamá del high school las mató el mismo asesino que nunca encontraron. Total, un día en Halloween, el asesino regresa después de 16 años y mata a la mamá. Entonces la chavita le dice a su amiga, hey amiga, tú que estás en tu feria de la ciencia, hiciste una máquina del tiempo, déjame regresar en el tiempo
para salvar
a las amigas de mi mamá y saber quién es el asesino y por qué las está matando.
¡Qué entonces, padre!
Se regresa a los 80s y es mucha parodia de que, güey, ¿por qué hacen esto? De que, ¿por qué están fumando si hay niños en el carro? O sea, está... Te atacas de la risa, está muy
interesa,
buena.
Me interesa.
Y la protagonista es la niña, no me acuerdo cómo se llama, la que sale en Sabrina, la bruja adolescente. Uh-huh. La nueva, no.
Sí.
Kiernan.
Shipka.
Shipka. Esa chava.
Si quieren algo de Halloween tranqui, pero de risa, con alguno que otro jumpscare, está muy buena. Está en Amazon Prime.
Era muy buena y no la mencionamos.
¿Sí?
Yo lo que les traigo es, obviamente, algo Swiftie porque hello. Pero se acaba de estrenar la semana pasada el... No, es que esto me da mucha risa porque pues, ha de tener mucha hambre Taylor Swift, ¿va? Porque reestrena sus cosas y vende sus cosas.
Pobrecita. Pero ya hay que hacer una colecta, una hamburguesada para la pobre Taylor Swift.
1989 acaba de reestrenarse con 21 canciones. El disco original... que tenía los derechos aquella persona
fea. Traes algo ahí en la muñeca.
Y mala. Era, contenía 16 canciones, ahora tiene 21, 5 son nuevas. Y es mi disco favorito de esta personaja.
¿Y qué te pareció? ¿Qué te pareció el disco?
Creo que me encantó.
Tú que ya lo escuchaste todo.
Me encantó, lo escuché 10 veces en mi Spotify. Nomás estoy esperando a compartirles mi Spotify Wrapped, porque creo, y qué pena, y que ni modo, va a decir... Taylor, pero me gusta mucho, me gusta.
Oye, hablando de Spotify, queremos darle un saludo a nuestros escuchas de República Dominicana, porque esta semana tuvimos más escuchas de República Dominicana que de México. Así que, República Dominicana, los queremos, muchas gracias.
Queremos ir a visitarlos.
Sí, invítenos.
Invítenos. Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos más en un episodio de Todo Que Ver. Adrián, ¿cómo te encontramos en redes?
Yo estoy como @ Adrián Murra en todos lados.
Fíjate, ¿eh? Oscar.
Pues yo... Estoy como @ Oscar Murra. ¿Y tú, Fernando, cómo estás?
Y yo soy... Muy bien, Oscar. Yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Bye.